claro.
A jóvenes negros que están afuera de que,
claro.
Si es que están, si no están, ni modo, nada más agarrar el título de, sí. Del call center. Y bueno, tampoco llamó mucho la atención porque no creo que ellos, esto, estoy muy a favor de que la gente esté grabando ahí.
Esa canción.
Ey, ahí hay un señor sentado ahí con barba. Parecía Bin Laden, mano. Sin propósito, no, pero todo rápido.
Estamos
a la izquierda cuando
la casa de que de que se inventaron las excusas todo el mundo todavía.
Entonces Donald Trump está en Paitilla, ¿no? Está para allá. Sólido. Ahora se está viendo el clip. Nítido, mira. Qué bonito el día.
Cuando salgamos ahí en frente.
pedacito que se ve y que... Tiene que ser del otro lado de la calle.
La ley manda en el cero. Dale un zoom back así, cuando se llega la línea sobre esa ya prendida. Movimiento de cámara, pues zoom, zoom back así.
Buenas. Muchas gracias por participar en este proyecto. Vamos a empezar al principio. Háblame acerca de tu lugar de nacimiento y de lo que estaba sucediendo allí y en ese y entonces y cuando ibas creciendo.
Bueno, nací en la antigua zona del canal, en lo que se llamaba el Hospital Gorgas. ¿Tengo que decir en qué año nací? El 4 de agosto de 1958. Y en ese tiempo mi abuela maternal aún estaba viva. Y también mi abuelo paternal. Lo único que viví más tiempo con mi abuela, porque mi abuelo murió cuando yo tenía un año apenas. Pero me cuentan que siempre él estaba pendiente de mí y viceversa. Dice que me llamaba por teléfono para oír mi voz y que yo siempre esperaba el bus para cuando él llegaba, estar pendiente de que él llegara a la casa. Así que no me acuerdo de esas experiencias, pero sí me lo cuentan como que fuimos muy cercanos, ¿no? Y de repente si hubiera estado vivo, hubiéramos podido compartir muchas cosas más. Pero mi abuela sí vivió con nosotros hasta que tenía 7 años. Yo pasé mucho tiempo con ella porque mi mamá trabajaba, así que prácticamente era como mi mamá. Me acuerdo que me llevaba mucho al mercado, o sea, todas las semanas íbamos al mercado y ella solo sabía pedir las cosas, ella no hablaba español fluidamente, pero sí era una experiencia ir con ella al mercado porque saludaba a todas sus amigas. Recuerdo el mercado como era horrible ir a la parte de la carne porque estaba toda la carne llena de sangre y no era muy aseado el lugar, pero nunca me desmayé, como escuché que alguna de mis amigas cuando las llevaba. Sí, yo veía todas esas cosas, pero para mí era normal, ¿no? Pero sí, eso era una de las experiencias que compartíamos con ella. Era muy estricta. Me acuerdo que siempre tenía que portarme bien porque si no me regañaba o me pegaba, qué sé yo. Pero por lo menos tuve la experiencia de tenerla por esos 7 años. Y por eso siento que mi primer idioma fue inglés. Y cuando fui a la escuela aprendí a hablar español. ¿Qué más recuerdo? Recuerdo que desde muy niña me llevaron a la iglesia. Fui parte de la iglesia metodista de Río Bajo. Antes de que comenzara, nos reuníamos en la parte de abajo de la casa de la familia Hovell. Y me acuerdo que ahí empezamos a ir a la iglesia. Y después un buen día se compró un terreno y cruzamos la calle de donde vivía la familia Hovell al otro enfrente, a la calle 13 Río Bajo, donde la iglesia eventualmente compró un terreno y ahí hizo su iglesia. Así que cuando hablan de esas experiencias en la iglesia, yo tenía apenas 4 años, pero todavía me acuerdo. Y siempre he participado en la iglesia metodista de Río Bajo hasta 1989. Porque al casarme en el 90, entonces comencé a participar en la otra iglesia metodista, la iglesia evangélica metodista de la Resurrección, donde ahora mismo participo. Como mi esposo asiste a esa iglesia, entonces decidí asistir. No he cambiado mi membresía porque por razones sentimentales todavía soy miembro de la otra iglesia, pero participo activamente en esta iglesia. Así que básicamente, bueno, la escuela fui al Instituto Panamericano hasta sexto grado. Recuerdo aún dos de mis maestras, todavía están vivas y cuando las veo siempre me acuerdo de recordarles lo cómo me da gusto verlas porque me acuerdo de que fueron mis maestras en primer grado, mi maestra de español y mi maestra de inglés. Y todavía me acuerdo que una, la que me enseñó a leer, cómo lo hizo y la técnica que usó y todo. Así que esas son experiencias que recuerdo de esa época. Y que me portaba muy mal. Siempre estaba en la dirección. Y me acuerdo que mi mamá como educadora sabía que si ya un niño tenía fama de estar en la dirección, cuando pasaba a secundaria iba a tener esa fama y no iba a poder tal vez cambiarlo. Así que ya me cambió de colegio por esa razón. Y mis notas mejoraron y también mi disciplina. Así que me fue mucho mejor el cambio que hice y pude graduarme con también honores y todo demás. Que si hubieran visto mi récord de primaria, tal vez no hubiera logrado eso. Pero sí, esa fue una de las razones por las que me cambió. Así que básicamente esas fueron las experiencias así por generales que me acuerdo de mi crecimiento y de mi niñez. También compartí mucho con mi prima hermana. Vivimos en la misma casa por 10 años, así que hacíamos cosas juntas. Mi abuela tuvo también la oportunidad de tenerla bajo su tutela, así que yo siento que también tuvimos esa experiencia del idioma y de algunas... aprender a comer ciertas cosas. También mi madrina es prima de mi hermana, así que de mi mamá, así que también de parte de ella aprendimos a comer bakes. ¿Qué más nos hacía? Básicamente eso era lo que más me gustaba que ella hacía. Siempre me tenía una cantidad, ¿no? Pero ella, todo lo que ella hacía, lo hacía muy rico, las carnes, que sí, los dulces en especial también. Así que esa fue otra, yo pasaba tiempo con ella también, con mi madrina y con su mamá. Y también siento que mantuve mi herencia antillana por esas experiencias que tuve con ellas, ¿no? De compartir las cosas que comían o de repente ellos siempre te daban ciertas instrucciones de qué hacer y qué no hacer y ese tipo de cosas. Y ella también era de Jamaica, la madrina la mamá de mi madrina, y las dos son primas de mi mamá, así que también tengo esa experiencia con ellas. Creo que iba a compartir algo más, pero se me fue la onda. Bueno, básicamente eso.
¿Y qué dijo ella que las muchachas deben o no deben hacer?
Me acuerdo que siempre me decían que me debía sentar bien, o que de repente no debía de sentarme bien en la mesa. Ese tipo de cosas eran lo que más que nada, yo creo que siempre te decían, ¿no? Cómo debías de hablar, que no debías gritar, que no debías pelear. O sea, cosas así, más que nada de etiqueta. Yo pienso que era lo que más ellos como que se preocupaban más por inculcarnos, ¿no? Ese tipo de cosas.
¿De dónde crees que vinieron esas ideas?
Yo creo que ellas también las criaron de esa manera, así que como ellas les dijeron lo mismo, entonces ellas lo pasaban a la otra generación. Así que.
¿Y cómo enseñó tu abuela, te enseñó inglés?
Yo no creo que ella me enseñó, sino que yo nací en ese ambiente y fue lo que yo escuché, y entonces automáticamente también lo hablaba el mismo idioma que hablaban ellos, ¿no? Así que fue como, no fue una... Bueno, yo sí sé que mi mamá, los veranos cuando estábamos de vacaciones, ella como educadora nos hacía una escuelita a mi prima y a mí, entonces nos reforzaba algunas cosas que debíamos de saber. Me hacía en español o en inglés, tenía su tablero, su mesita y ese tipo de... Nos ponía planas. Así que nunca pasábamos el verano de ballet. Siempre... esa era otra cosa. No podías estar de ballet. Siempre tenías que estar haciendo algo. No podías estar pasando el tiempo. Oh, they used to say, idle kids, what was it? Say? There was a saying that when you're idle, you get into trouble or something like that. So always, they always kept you busy. Así que I was in sewing class, piano class, or solamente la clase de verano con mi mamá. Así que yo creo que de esa manera es que más o menos ella se puede decir que se pasaba la enseñanza, ya sea de cosas escolásticas o de aquellas cosas que te servían en la vida.
Entonces aprendiste la idioma, pero también la cultura.
Uh-huh. Así es, así es. O sea, las dos estaban mezcladas, ¿no? Una con la otra. Así que...
Bueno, yo quisiera comenzar diciendo que mis abuelos paternos y maternos eran de Barbados. Mis padres nacieron aquí en este país. Obviamente yo también, mis hermanos. Me crié en el barrio del Chorrillo. Nací en marzo del 48. No recuerdo mucho de mi niñez temprana, pero sí recuerdo que antes de cumplir los 7 años y entrar a la escuela pública, que era la edad que se comenzaba la primaria en aquella época, asistí a una escuela antillana con una maestra que llamábamos Miss Ford. Ahí aprendimos a leer, a escribir. También nos enseñaban algo sobre las Sagradas Escrituras. Aprendimos sobre la moneda inglesa, shilling and pence y todo eso, pero no me pregunte nada sobre eso. Y posteriormente entonces ya a la edad de los 7 ingresé a la escuela pública, República del Perú, que era una de 3 escuelas que estaban unas al lado de otra. Prácticamente era un solo edificio en Barraza, cerca de la Avenida de los Poetas, frente al mar Pacífico. Ahí hice mi primaria. Luego estuve en la escuela Primer Ciclo América por 2 años y finalmente concluí la secundaria en el Instituto Panamericano. ¿Hasta qué época debo de llegar? Bueno, también puedo decir que sí, desde muy niño comencé a asistir a la iglesia Misión Cristiana con mi abuela materna, que vivía muy cerquita de nosotros, y que la iglesia estaba, el templo estaba ubicado en la calle 27 del Chorrillo. Hoy día eso ya no existe. Creo que el grupo que está en calle 11 y media arriba abajo viene de ese templo, porque había otro templo Misión Cristiana en la calle 25 del Chorrillo, donde yo me crié. Pero posteriormente un hermano mío, Carlos, me llevó a la iglesia metodista y me quedé en la iglesia metodista hasta el día de hoy.
¿Cómo crees que te influyó la iglesia metodista?
Muchísimo, muchísimo. La iglesia a mí me abrió el horizonte, porque el Chorrillo era un barrio, se podía decir, marginal, gente pobre, y la mayoría de los jóvenes yo los veía sentados por las esquinas, no hacían mucho. Pero al entrar en el mundo de la iglesia, yo tuve contacto con muchas personas, panameños y extranjeros, misioneros. Íbamos a los campamentos, íbamos a seminarios, hacíamos muchas cosas. Me relacionaba con otros jóvenes y yo pude ver que el mundo era más que ese barrio del Chorrillo donde yo me crié. Y eso, además de que la iglesia metodista tiene su institución educativa, el Instituto Panamericano, y tradicionalmente, históricamente, la iglesia metodista ha hecho mucho énfasis en la educación. Así que a través de todas estas influencias, eso me ayudó a mí a adquirir interés en educación, en superarme y en ver que el mundo era mucho más que esa pequeña comunidad donde yo había crecido. Eso me dio a mí esa motivación, ese estímulo para superarme, para salir de ese lugar y para cultivar otros intereses. Así que yo puedo decir que hoy día soy lo que soy grandemente por la influencia que la iglesia tuvo en mi vida.
Todavía trabajas en la iglesia, ¿no?
Oh, sí. Desde los 12 años yo comencé a asumir responsabilidades en la iglesia. Y por 30 años o quizás más fui predicador laico. Ahora soy presbítero en la iglesia metodista.
¿Cómo era la escuela?
Bueno, en la escuela antillana, en realidad funcionaba en un templo no recuerdo de qué denominación era el templo, y durante la semana se lo prestaban a la maestra para dar las clases. Era un grupo reducido, entre jóvenes y adolescentes, quizás como no más de una docena. La maestra era muy estricta. Sobre su escritorio ella tenía una correa, una regla y una yarda. No un metro, una yarda, porque teníamos influencia inglesa. Y cuando uno no hacía las cosas bien, a juicio de ella, podías esperar recibir, no sabías con cuál de los tres, pero o un correazo, un reglazo o un yarlazo. Así que era bastante estricta, pero aprendimos bastante, nos divertimos bastante también. Creo que para mí definitivamente fue una ventaja al iniciar la escuela pública. Yo tenía una educación detrás de mí, así que creo que eso me dio ciertas ventajas con respecto a mis compañeros que por primera vez estaban entrando a la escuela. En la escuela primaria, era una escuela pública, yo tuve tres maestras, porque el primer y segundo grado tuve la misma maestra, tercer y cuarto la misma, y quinto y sexto, o sea, cada maestra estuvo 2 años conmigo. Me acuerdo también que tenían el famoso comedor escolar, donde nos daban leche care, que a nadie le gustaba, y los niños casi siempre lo botábamos, y las personas encargadas de la cocina se quejaban. A veces nos daban pan con queso también. A través del programa este de, creo que era USAID o algo por el estilo. Creo que eso ya desapareció, ¿no? No creo que hoy día en la escuela den ya leche care, ni queso, ni nada por el estilo. Ahora el gobierno panameño tiene el programa de galletas nutricionales, pero ese es otro programa.
¿Y quiénes fueron tus amigos en la escuela?
Bueno, como uno va moviéndose de lugar y de colegio, ¿no? Las amistades en esa época cambian mucho. Generalmente son los compañeros de la escuela. Me acuerdo de la primaria habían dos compañeros particularmente, Jaime Ordóñez y José Moreno, que éramos bastante unidos, bastante cerca, pero el compañero Ordóñez después desapareció, no supe más de la vida de él. Y el amigo Moreno, me lo encontré en años, bueno, seguimos también bastante cerca en gran parte de la secundaria y ahora de adulto no nos reunimos como antes, pero yo sé dónde él está, él sabe dónde estoy yo. Y es curioso que cuando éramos niños, pues éramos bastante traviesos. Yo creo que él era más travieso que yo. Pero jamás pensamos que íbamos a ser pastores. Y él es un presbítero de la iglesia anglicana. Yo soy presbítero en la iglesia metodista. Así que eso fue interesante. Luego en la secundaria, pues cambiamos de entorno y ya tuvimos otros compañeros. Y es interesante que también al graduarme muchos de los compañeros no los he vuelto a ver más. Y casualmente el domingo pasado estuvo en mi casa uno de esos compañeros que por una de esas casualidades de la vida descubrí su dirección electrónica a través de un correo que alguien me mandó. Yo le escribí, él me contestó y nos intercambiamos una serie de mensajes que culminaron con una reunión en mi casa el domingo pasado. Fue muy interesante el hecho de poder estar con él y recordar tantas cosas que vivimos en nuestra juventud.
¿Qué recuerdos compartieron ustedes?
Bueno, nosotros tuvimos la particularidad de que aparte de ser compañeros de clase, también fuimos por unos 2 o 3 años compañeros de trabajo. Y creo que la amistad se hizo más profunda en el trabajo más que en los años del colegio. Así que nos pusimos a recordar las experiencias vividas en esa empresa donde compartimos. Y es curioso que como eso fue hace bastante tiempo, muchas cosas que ni recordaba, pero ahí hablando comenzaron a venir a la memoria los recuerdos, ¿no?, de personas con quienes habíamos trabajado, supervisores, otros compañeros. ciertas experiencias en el trabajo, como las famosas fiestas que hacía el administrador cuando el gerente estaba de viaje, y cosas por el estilo. A veces en las salidas que hacíamos juntos después de horas de trabajo, y cosas así por el estilo.
Esta pregunta es para los dos. ¿Qué hicieron los maestros con los traviesos?
Bueno, ya le dije que en la escuela antillana usaba la correa o la regla. En las escuelas públicas generalmente creo que lo que hacían era que mandaban a los estudiantes a la subdirección, porque parece que tradicionalmente en Panamá los subdirectores o las subdirectoras son las encargadas de la disciplina. Bueno, cuando uno era niño, entrar a la subdirección era algo que infundía miedo. A veces no nos hacían nada, simplemente nos dejaban sentados una hora o dos ahí, sí, casi sin poder movernos, ¿no? Eso era más o menos, si era una cosa ya grave, pues llamaban a los acudientes o padres de familia, quizás podían llegar hasta la suspensión varios días del colegio, pero en la primaria yo no recuerdo que hubieran suspendido a nadie, por lo menos de mi salón.
Bueno, como indiqué, siempre íbamos a la dirección, por lo menos yo era muy inquieta y siempre hacía algo y me llevaban a la dirección. Y mi pobre mamá tenía que venir desde Paraíso a ver qué yo había hecho esta vez. Así que básicamente, yo no me acuerdo que me hubieran expulsado. Siempre era cosa de que por un tiempo tenía que salir del salón. Pero básicamente, esa es la disciplina, el tipo de disciplina que tuve. Y claro, bueno, con mi abuela en casa ya era ya golpes, ya sea con una correa o algo por el estilo, ¿no?
¿Qué creen que los maestros deben hacer hoy con los traviesos?
Bueno, esa es una pregunta importante y difícil porque la sociedad ha cambiado tanto. En nuestra época de niñez, los padres tenían mucha autoridad sobre los hijos y los maestros también. Hoy día vivimos esta época posmoderna donde los valores están demasiado relajados. Y a veces los maestros no se atreven a hacer más de cuatro cosas porque los niños traen a los padres y, si es posible, hasta a los abuelos para atacar a los maestros. Creo que el problema hay que verlo de una manera integral. Hay que comenzar en el hogar. A veces queremos trasladar la responsabilidad de la crianza de los hijos a los maestros, pero la responsabilidad primaria es de los padres. Ahí es donde tenemos que comenzar a enseñar valores y disciplina a nuestros hijos y a nuestras hijas. Si fuera así el caso, entonces los maestros tendrían menos dificultad en las aulas de clase. Pero creo que no he contestado su pregunta. Pues depende de la situación. Digo, si cosas leves, supongo que una amonestación, ya cosa más grave sería llamar a los padres, conversar. A veces hay que conocer la situación del hogar, porque lo que los niños reflejan en el colegio muchas veces tiene que ver mucho con lo que sucede en el hogar. Habría que buscar asesoría. Hoy día muchos colegios tienen psicólogos y departamentos psicopedagógicos. Todo eso ayuda a, en vez de tratar de castigar al niño, más bien comprenderlo, ayudarlo a comprenderse a sí mismo, ayudarlo a superar aquellas conductas no deseadas.
Ya no puedo decir más nada, él descubrió todo.
Entonces, ¿qué creen que son las dificultades hoy en día en cuanto a la disciplina de los estudiantes?
Bueno, la verdad, ¿qué hable primero?
Yo creo que tiene que ver mucho con cómo los padres, ¿cómo les digo? En muchos casos los niños tienen mucho libertinaje en casa. Y siento que tal vez por eso, cuando van al colegio, piensan que pueden hacer lo mismo. No se les enseña que de repente hay que tener respeto. No porque la persona es adulta, sino que hay ciertos como niveles de autoridad y que uno debe de saber que en casa son los padres, en la oficina son los jefes, y así. Entonces, si no le enseñan a los niños en casa que eso existe, entonces cuando salen de la casa y van al colegio, entonces no van a respetar a nadie porque en casa no lo hacen tampoco. Así que yo creo que todo empieza en casa.
¿Creen que hay aspectos de la cultura afroantillana que puede ayudar en eso?
Indudablemente, como Carla mencionó hace un rato, nuestros antepasados eran personas bastante estrictas. Y eso lo hemos ido perdiendo. Como en la mayoría de los casos, ellos eran muy pobres, trabajaban mucho y no pudieron dar a sus hijos todo lo que quisieron. Hoy día nosotros que estamos en una mejor situación económica, realmente olvidamos que somos lo que somos precisamente por quienes fueron nuestros padres y abuelos y cómo nos criaron a nosotros. Y a veces lo que nosotros tratamos es de ir de un extremo al otro. Tratamos de dar a nuestros hijos todo lo que ellos quieren. Y todo es muy fácil y nada cuesta. Usted sabe que las cosas que, como dice en inglés, easy come, easy go. Cuando las cosas no nos cuestan nada, no las valoramos. Y debemos de recordar de dónde hemos venido. Y no digo que seamos tan extremistas como fueron a nuestros abuelos, que, como decían algunos de ellos, a child should be seen but not heard. Los niños y adolescentes tienen derechos y podemos y debemos conversar con ellos, pero debe haber límites. Y a veces nosotros, tratando de que ellos no sufran lo que nosotros sufrimos, hacemos que las cosas sean demasiado fáciles. Así que, en pocas palabras, tenemos que recuperar un poco de aquellos valores de disciplina, ¿verdad? Ser un poquito menos permisivos de lo que somos en la actualidad.
Dito.
Corte.
No se nota. El cuadro está bien cerrado.
Go ahead. I remember that when I was about 7 or 8, I had to go to piano class. Ah, recuerdo que cuando tenía como 7 años, tenía que dar clases de piano. Y como el maestro vivía cerca de mi casa, todos los mediodías tenía que ir a dar clases de piano. Y era un momento frustrante porque él era de la vieja escuela. Y si te equivocabas, te pegaba con un palo en los nudillos. Y era horrible, era frustrante ir a esas clases porque, o sea, te equivocabas. Así que como que crecí no odiando el piano. Y entonces más adelante, cuando estaba más grande, como 12 o 15 por ahí, me trataron de dar clases de nuevo, pero no estaba muy interesada por esa mala experiencia. Y también tuve que dar clases de ballet, pero yo siento que yo no soy bailarina, tengo los pies planos, pero como mi prima sí bailaba ballet y sí no tenía los pies planos y ella sí era, tenía gracia para bailar, yo tenía que también bailar porque las dos teníamos que estar en lo mismo. Pero un buen día la maestra le dijo a mi mamá que no me trajera de vuelta, así que no tuve que seguir con esa tortura. Pero mi prima sí siguió y ella llegó a bailar profesionalmente. ¿Qué cosa?
Que corte, eso de la foga.
Porque eso es parte de mi experiencia. Yo no nací para ser bailarina. Bonita. No nací para ser bailarina.
Si me permiten añadir un par de palabras más sobre el aporte de los afroandianos a la disciplina. Yo creo que básicamente es retomar nuestros valores tradicionales. Mi suegra, la mamá de Carla, siempre habla de la importancia que en aquella época tenía el triángulo familia, colegio, iglesia. Y ciertamente yo puedo recordar que nosotros teníamos la costumbre de visitarnos los primos constantemente, y cada vez que en ese tiempo vivíamos relativamente cerca, claro está, cada vez que nos reuníamos era una reunión familiar y ni siquiera lo pensábamos. Hoy día, para hacer una reunión familiar, usted no solamente tiene que escoger la fecha y el lugar, sino el país, y las familias, por lo menos las familia de origen antillano teníamos la costumbre de visitarnos los domingos natales, sobre todo. Se nos daba algo de comer, o aunque sea un culé con galletas, como se dice acá, y compartíamos. Eso se ha ido perdiendo. También los padres eran religiosos y llevaban a sus hijos a la iglesia desde la cuna. Eso no era negociable. Hoy día sí, los niños van a la iglesia si quieren, si no quieren no van. En mi época eso no era negociable. Y claro, la escuela era el complemento. Bueno, yo no tuve esa oportunidad de criarme en la ex zona del canal, pero los que se criaron allá entiendo que muchos de los mayores en la iglesia eran los mismos profesores en los colegios. Así que había esa doble influencia, ¿no? Hoy día no es así.
¿Qué crees que o cómo crees que eran la diferencia entre crecer en la zona del canal y en Panamá? ¿Cuál era la diferencia? ¿O cuáles eran?
Bueno, yo no crecí, yo viví días de la semana con mi abuela en la zona, pero sí tuve la experiencia de los veranos, estar en el salón de clase de mi mamá, ella me llevaba y yo pasaba y compartía con los muchachos de ese grupo. Y yo siento que el estilo de vida era como más... yo siento que ellos como que tenían todo lo que ellos necesitaban en esa área. No tenían que ir lejos para usar la piscina, ni de repente para tener una actividad recreativa. Todo lo tenían ahí mismo. Lo que comían lo compraban ahí mismo. O sea, la vida era como más... yo creo que como más planeada, pues. Pero vivir acá afuera sí ya... Cuando mi abuelo falleció y mi abuela tuvo que venir a vivir a Panamá, y sí era más, como que era más complicado, por así decirlo, porque ya el tipo de estilo de vida era diferente, y ya no vivías así con tantas cosas cerca de ti, ¿no? Así que el estilo cambió bastante.
Yo nunca viví en la ex zona del canal, pero por lo que he visto y oído, puedo decir que en términos generales definitivamente los que vivían en la zona del canal tenían ciertas ventajas materiales que los que no vivimos allá no teníamos. También creo que allá había, por lo que he escuchado, un mayor sentido de comunidad. Las personas, las familias estaban más identificadas unas con otras. Quizás porque eran comunidades más pequeñas, quizás porque los afropanameños eran víctimas de la discriminación, y eso, todo eso los unía. Acá en la ciudad, pues como era una comunidad mucho más grande, había mayor variedad de personas y no se sentía tanto esas diferencias, no había tanto ese sentido de comunidad. Pero creo que por otro lado también en algunos casos las personas que crecían en las comunidades de la zona no se sentían tan identificadas con la nacionalidad panameña como los que crecimos dentro de la misma ciudad de Panamá, porque ellos tenían pues todas las ventajas de la comunidad soneíta, que era de influencia norteamericana. Y de hecho muchos de esas personas, los que crecieron allá en su edad de adultos jóvenes, han emigrado hacia los Estados Unidos, y siempre había esa mentalidad de pensar siempre en la zona y eventualmente llegar a Estados Unidos. Como que era lo único. Lo que estábamos acá, pues también pensábamos en esas posibilidades, pero no era la única posibilidad.
Corte. Uh-huh.